Hola, soy Pablo Martínez.
Hola, soy el padre Luis Asano.
Y juntos hacemos
Callejeando la Fe.
Hello, hello. Aquí estamos.
Ahí
aquí
está,
estamos.
Ahí estamos. Perfecto.
¿Qué
ahora
hacemos?
Sí.
Aquí estamos. No sé qué, pero estamos.
Estamos en un nuevo episodio del podcast Callejeando la Fe. Había algunas personas que se habían conectado, que nos habían empezado a mandar sus manitos, sus caritas, ahí los emojis, y se cortó, pero ahora estamos de nuevo, ¿eh? Así que, ¿nos escuchamos bien?
Perfecto, ¿vos?
Bien, te escucho bien. ¿Y estás por comer, Luis, o todavía no?
Estoy en eso.
Se nota. Ahí se escuchan algunos soniditos.
Qué rico está esto.
Preguntamos qué
estás haciendo. ¿Vos qué estás haciendo? Totalmente.
Yo recién terminé de almorzar. Me hice sopa, porque pintó sopa, sopa de verduras.
Como viejo, no me podés decir sopita de verduras que has tomado. No podés. Yo digo, Pablo Martínez debe estar comiendo una milanesa napolitana con papas fritas.
Eso lo dejamos para la noche, pero hoy estaba acá, en este momento estoy solo y digo, bueno, agarramos ahí la verdura e hicimos sopa. Pero le metimos queso cremoso y le metimos fideo, o sea que la hicimos bien.
Todo MasterChef.
Bien power. Claro, hoy.
Mirá vos. ¿Y cuál es tu mejor comida? O mejor dicho, ¿cuál es tu comida favorita? Así terminamos esta área.
Bueno, tengo. Anota, toma nota.
A ver.
Asado, después tengo pastas.
El asado es fundamental el asado.
Es fundamental, ¿eh? Bueno, está caro ahora, pero bueno, aunque sea un pedacito de algo, asado, pasta, pizza, milanesa, papa frita, o sea, te voy diciendo todo, ¿eh? Sería más fácil decirte qué no me gusta comer.
Claro, estamos en orden. También me gusta el asado, milanesa napolitana con papa frita también, es un elemento esencial. Y te tiro un postre, flan de leche condensada. Y con eso terminamos el día.
¿Qué tal? Ahora te digo mi postre. A mí me gusta el tiramisú. Así que si alguno de los que están acá escuchando nos quieren en algún momento un flan de leche condensado para vos y un pedacito de tiramisú para mí, estaríamos contentísimos, ¿eh?
Por supuesto.
Vamos a hacer el podcast ahí en la casa de la persona que nos invite.
Lo hacemos. Bueno, lo hacemos con gusto. Bueno, che, hablando de comida, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hablando de comida, no sé si tiraste ahí el tema. Hoy el tema que vamos a estar hablando es sobre Jesús Eucaristía. Lo habíamos planteado antes que se cortó. Justamente en estos días, ahora te vamos a preguntar, celebramos una fiesta re importante, que es la fiesta de Corpus Christi. Entonces vamos a ver también qué es, de qué trata. Así que antes de darte a vos el paso para el tema y para hacer la oración de todos los días, te invito a que cada uno de los que estén escuchando, quiero invitarlos, a que puedan sumarse compartiendo, dejándonos sus preguntas, haciendo sus comentarios. Acuérdense que ahí tienen una opción para poder dejarnos grabados sus audios. Así vamos a estar charlando entre todos y haciéndolo más comunitariamente. Así que si te parece, Padre Luis, cuando vos quieras, arrancamos con el tema y la oración.
Ok, hoy vamos a tener este tema concreto que es la Eucaristía, y por ese mismo motivo vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a abrir la cabeza para comprender un poquito más este misterio de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que ha iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muy bien, aquí estamos entonces hablando sobre lo que es la Eucaristía, y un poco sobre lo que es la catequesis de la Eucaristía. ¿Vos tenés algún conocimiento de esto, Pablo? ¿O querés que larguemos nomás? ¿Algo has
No,
escuchado por ahí?
te propongo que podamos hablar también, obviamente, sobre la Eucaristía, pero también sobre el Corpus Christi, porque de hecho, viste que te hice estos días una preguntita, porque en algunos lugares se celebró ayer jueves, nosotros lo celebramos el domingo. Bueno, a ver a qué se debe esto. Y si me permitís, que me había olvidado en el orden de las actividades, compartirles, dejarle planteada una pregunta, una consigna, para que todos los que estén escuchando acá nos compartan qué significa para la vida de fe de cada uno de ustedes la Eucaristía. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué significa para su vida de fe la Eucaristía? Cuéntenos, aprovechen de dejarnos los mensajitos acá, mientras escuchamos al Padre Luis que nos va a ir hablando, nos va dando alguna catequesis sobre la Eucaristía y sobre todo también la fiesta del Corpus Christi. ¿Te parece, Luis?
Perfecto, perfecto, Pablo. Y bueno, vamos a ver que a lo largo de los siglos la Iglesia ha ido generando y animando a vivir la Eucaristía. Pero en primer lugar, vamos con, a ver, para usted señora o para usted señor que es catequista o que por lo menos quiere formarse en la fe, vamos a ver algunas características. Hoy vamos a ver cinco. Y la primera característica es que Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús, como ustedes saben, reunió a sus apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía, lo que hoy conocemos como Jueves Santo, donde decía, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, lo que es Mateo 26, del 26 al 28, y de esta manera hizo partícipe de su sacerdocio a los apóstoles, les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Por eso usted, señora, usted, señor, cuando va a misa el Jueves Santo, va a ver que tiene muchos gestos esa misa, esa Eucaristía. Y en esa Eucaristía usted va a ver que el sacerdote limpia los pies a 12 personas en representación a Jesús cuando lavó los pies a los apóstoles. Y después, cuando después se ve la segunda situación en la institución de la Eucaristía en sí, y después el mandamiento del amor. Pero Eucaristía, la palabra Eucaristía viene de la palabra griega derivada que es Eucaristía. Eucaristía que significa acción de gracias. Eso significa Eucaristía. Por eso nosotros los católicos la llamamos Eucaristía desde el principio. Es una acción de gracias. Es nuestro agradecimiento a Dios porque Él está con nosotros. Y se aplica este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando le instituyó. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque esto no lo han mostrado los grandes y a los sabios, sino a los pequeños y a los prudentes. Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios con sus y por sus beneficios. Así que, Pablo, ya sabes que cuando yo digo Eucaristía, estamos hablando también de misa, pero hasta el siglo I y siglo II se hablaba solamente de Eucaristía. Hasta que en el siglo X, siglo XI, cada vez que se terminaba la misa, se decía pueden ir, irse en paz, el irse. Y el término latino, cuando se traduce del griego al latín, el término de ir, se dice ite missa es, pueden ir a anunciar en paz. Eso significa. Es decir, que para nosotros, hasta el siglo IV y siglo V, la Eucaristía siempre fue Eucaristía. Pero después del siglo V se le empezó a llamar misa. Por lo tanto, si vos decís misa o si decís Eucaristía, te estás remitiendo a lo mismo, a la celebración eucarística. Te estás remitiendo a lo mismo, solamente que una refiere a la palabra de ir y la otra refiere a lo que es concretamente. Una acción de gracias. Eso es por un primer punto. Sí, esto es un primer punto que es más o menos para que usted lo entienda, señoras y señores, histórico. Pero después vamos a un segundo punto. Y el segundo punto es que el Concilio de Trento en el siglo XVI define claramente, allí se define claramente que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, alma y divinidad. Entonces, en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna festividad va a recibir tanta atención como la de Corpus Christi. Aquí, en el siglo XVI, aparece por primera vez una fiesta en honor a Jesús sacramentado que se llama Corpus Christi. Entonces, ¿por qué se lo instituye en Corpus Christi? Porque se dudaba en aquellos tiempos, cuando surge el protestantismo, surge Lutero, donde hay unas ramas que van a decir que en cada Eucaristía se recuerda la presencia de Cristo en el pan y en el vino. Y otros, evangelistas conocidos hoy, van a decir que no, que es una simbología. Pero nosotros los católicos decimos que no, que Jesucristo está totalmente presente allí. Jesús está totalmente presente allí. Entonces, por ese mismo motivo, nosotros tenemos la fiesta de Corpus Christi. En compensación a esto, y encima hubo un gran milagro en el siglo XVI, en donde el pan y el vino se convirtieron en cuerpo y sangre, justo cuando estaban derivando esta situación del cuerpo y sangre de Cristo. Entonces ahí viene esta situación de que se acepta en la iglesia conmemorar el Corpus Christi. ¿Cuándo? El jueves posterior a la Santísima Trinidad. ¿Por qué jueves? Conmemorando el Jueves Santo, el día que Jesús instituyó la Eucaristía. Y como en la Edad Media era la edad teocéntrica, donde todo dirigía a Dios y había un gran peso de la iglesia, ese día jueves se lo declaraba feriado, no se trabajaba, para que todos los pueblos vayan a sus sedes centrales, a sus plazas principales, y allí hagan la adoración eucarística. A ver, tengan la misa y adoración. Porque recordamos los dos elementos de la Santa Eucaristía, la adoración, para adorar al Santísimo, y la celebración, celebrar un mismo pan en un mismo cuerpo y en una misma sangre. Entonces, eso se hacía los jueves, después de la Santísima Trinidad. Pero ¿qué pasó? Después, con la Revolución Francesa, en el año 1789, con la Revolución Francesa, muchos países dejan de celebrar el jueves posterior a la Santísima Trinidad, ya que dejaba de ser feriado, porque en la Revolución Francesa se divide la Iglesia del Estado. Por un lado el Estado, por el otro lado la Iglesia. Entonces, por ahí viene esta dificultad, y entonces, como no se podía celebrar el jueves posterior a la Santísima Trinidad porque no era día feriado y era día laboral, en muchos países lo comenzó a poner el domingo siguiente de la Santísima Trinidad, ya que el domingo era un domingo en que no se trabajaba. Seguía la postura de que los domingos ya no se trabajaba. Por eso, en algunos países se continúa celebrando el día jueves posterior a la Santísima Trinidad. Y en otros países se celebra el día domingo posterior a la Santísima Trinidad, ya que muchos no se unieron a lo que la Revolución Francesa había mandado. Eso por otro lado. Pero volviendo un poquito para atrás, nosotros celebramos los domingos como día intensivo la Eucaristía por dos motivos. Una, porque Cristo resucitó el día domingo. Y por lo tanto damos gracias a Dios por la maravillosa obra que Dios ha dado a través de Jesús en un día domingo. Eso por un lado. Y por el otro lado, continuando la tradición de los primeros cristianos, en los domingos escondidos celebraban la Eucaristía para tener presente a Jesús. Entonces, por un lado, recordar que Cristo resucitó el domingo y por el otro lado, conmemorar a tantos cristianos que cada domingo se juntaban para celebrar la Santa Eucaristía. Por eso, en un tercer punto, los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Es en la Santa Misa los obispos y sacerdotes que convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la consagración. Por eso ese proceso se llama transustanciación. La solemnidad del Corpus Christi es una de las cinco ocasiones en el año en el que el obispo no puede estar afuera de su diócesis, salvo por una urgencia o una grave razón, y hasta incluso pre-pandemia, porque después con la pandemia se nos ha complicado todo, incluso el domingo de Corpus Christi el obispo debe celebrar la Santa Misa con todos sus sacerdotes, recordando el Jueves Santo, que es el día que también el obispo tiene que celebrar la misa con todos sus sacerdotes. Entonces hay dos veces en el año que el obispo tiene que estar con todos sus sacerdotes para consagrar la Eucaristía. El Jueves Santo, que renuevan los sacerdotes su promesa a la Iglesia, y el día domingo de Corpus Christi, o el jueves de Corpus Christi, según el país, en donde el obispo dicen: aquí está el misterio de la fe, con todos sus sacerdotes, porque es la presencia de toda la iglesia. Y ahí paso rápidamente a un cuarto punto, que se debe recibir la Eucaristía, y esto es algo que puso el Concilio de Trento, al menos una vez al año. Eso es un precepto de la Iglesia, de la comunión, es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. Y la Iglesia manda a comulgar al menos una vez al año, en estado de gracia. Y recomienda la comunión frecuente, por supuesto. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llega al uso de razón. Por eso mismo, el Papa Pío X, especialmente el Papa Pío X, fue uno de los que más trabajó para que reciban la Eucaristía desde niños. Acuérdate que antes para recibir la Eucaristía tenías que ser mayor de edad. Pero con el Papa Pío X comenzamos a tener que los niños reciban la Eucaristía en su grado de uso de razón. En aquellos tiempos se consideraba que el niño tenía conciencia e uso de razón aproximadamente entre los 10 años. Así que por ese mismo motivo estaba esta situación tan marcada y tan presente. Y por eso desde el Papa Pío X se comienza a generar esta función de crecer y acrecentar esto de construir y constituir la Santa Eucaristía, en donde Dios se manifiesta a los hombres de una manera sacramental. Entonces, es por eso que es importante descubrir esta situación, ¿no? De la cual es la Eucaristía como presencia total y constante de la vida de Dios en nosotros, los hombres. Y después con el Papa Pío XII se hace y se establece que los niños también puedan confesarse.
Muy
Entonces
bueno.
es descubrir todo esto, ¿no? Cómo la Iglesia ha ido trabajando esta situación para construir y caminar en este camino, en la fe, ¿no? Que es un poco el proceso de la cual el hombre y Dios crecen en su caminar. Y por eso el Papa Pío XII reduce, porque antes para comulgar tenías que tener 12 horas de ayuno. Y después el Papa lo redujo a 3 horas de ayuno. Porque el ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida, al menos desde una hora, bueno, después del Concilio Vaticano quedó en una hora antes de la Sagrada Comunión. Excepto el que esté medicado, por supuesto, o el que necesite agua. Los enfermos también están exceptuados. ¿Sí? Porque la idea es que recibir a Jesús es el alimento de mi alma, sentir esa necesidad. Por eso la Iglesia fue flexibilizando con el tiempo para que la gente pueda acercarse a la Eucaristía. Y por eso, después del Concilio Vaticano II, 1962, se establece que en la fiesta de Corpus Christi, los obispos nombren y bendigan a laicos, es decir, no sacerdotes, bendigan a laicos para que estos laicos puedan llevar la Eucaristía a los enfermos, que se los llaman ministros extraordinarios de la comunión. Los ministros ordinarios son los sacerdotes, el obispo y el diácono. Los extraordinarios son laicos que han sido tomados del pueblo, elegidos por sus virtudes o su espiritualidad, que llevan la Eucaristía a las personas que están enfermas. Por eso, la Eucaristía es el alimento espiritual para los enfermos y los agonizantes. Y la fiesta de Corpus Christi se la celebra el jueves posterior al Domingo de Trinidad o el mismo domingo posterior a la Santísima Trinidad. Pero la solemnidad del Corpus Christi como tal fue establecida, y perdón que vuelva en la historia, en el año 1246. Y allí voy a dar la historia para que lo tengan concreto y especialmente los que son catequistas o los que trabajan con comunidades para que lo anoten. La solemnidad de Corpus Christi fue establecida en el año 1246 por el obispo Roberto de Torete a sugerencia de Santa Juliana de Mont Cornillon. Es que pasó ahí algo. Después del milagro eucarístico de Bolsena, a mediados del siglo XIII, el Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia Universal. Entonces, en el año 1246 comenzaba algunas cuestiones dentro de la iglesia de algunos que no creían y esto y el otro. Pero después de 20 años, después con el milagro de Bolsena, que ha sido un milagro muy importante, porque es el cuerpo y la sangre que un sacerdote estaba celebrando, mejor dicho, el sacerdote estaba celebrando la misa y ahí se transformó en cuerpo y sangre verdaderamente, el Papa Urbano expandió esta celebración y dijo que en toda la iglesia, en el año 1264, se la celebre ya a nivel universal en toda la iglesia. Por eso el Papa hizo una bula, es decir, un decreto, fijándolo para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. Y el mismo Papa Urbano IV le había pedido a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos para que se entonen el cántico a lo que es la Santísima, perdón, a la Santísima Eucaristía en Corpus Christi, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino comienza a constituir poesías, canciones en honor al Santísimo Sacramento, ¿no? El famoso Tantum ergo, que muchas veces se lo canta, ¿no? Que es la alabanza totalmente a Dios en la Santísima Trinidad. ¿Se va entendiendo más o menos, Pablo? ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo?
Sí, se va perfecto, se va entendiendo. Y aparte muy interesante, mientras vos estabas hablando, yo iba googleando algunas imágenes porque me acordaba, cuando hablabas del milagro, eucarístico, me acordaba de un viejo video que vi hace mu muchos años atrás de los milagros de la Eucaristía. No sé si alguna vez los viste, que había un
Ah, no.
matrimonio que lo presentaba y te va haciendo en ese video, me lo habían mandado a Estados Unidos hace la década de los 90, y te iba mostrando una serie de los milagros eucarísticos más conocidos en Italia, ¿no? El de, bueno, el de Cassia, en Siena, varios lugares que se fueron dando. Y me acordaba de este que estabas hablando y bueno, estaba buscando las imágenes también de aquel acontecimiento que se dio, ¿no? Porque en realidad Jesús está presente en toda Eucaristía, ¿no? Nada más que ahí lo que se pudo constatar es, digamos, no solo el que cambió la sustancia, sino también podríamos decir que cambió los accidentes. Estoy equivocado ahí porque se lo pudo ver, sentir, o sea, está incluso plasmado, creo que en una parte, en un relicario, se contiene algo. Así
Exacto,
que,
todavía hasta el día de hoy
pero,
se lo contiene.
claro,
Sí,
pero Jesús
todavía
está
se lo contiene.
presente en toda Eucaristía, ¿no? Verdaderamente en toda Eucaristía. Nada más que este fue un signo. No me acuerdo bien si esta era la historia del milagro del sacerdote que estaba en una situación de crisis de fe. Puede ser que era. Y justo en el momento de la celebración de la Eucaristía, de la consagración, ahí se produce esto.
Exactamente. Sí, porque estaba en crisis, porque hoy todos lo tenemos, conocemos, y hasta tenemos un catecismo que explica. Pero en aquellos tiempos, vos imaginaste que eran tantas las corrientes, y te paso
Claro.
otro dato importante, Pablo. En el año 1246, todavía para ser sacerdote no se estudiaba. Los únicos que estudiaban eran los dominicos, y
Mira.
eran los únicos que podían predicar la palabra. Por eso a los dominicos se les llama predicadores, orden de predicadores. Eran los únicos que estaban autorizados a predicar porque eran los únicos que estudiaban. Los sacerdotes diocesanos, los que no pertenecíamos a órdenes, los sacerdotes diocesanos no estudiaban. Para ser sacerdote tenían que vivir con un sacerdote mayor que le iba enseñando cómo se hacía el rito, pero no estudiaban teología. Recién en el año, después del Concilio de Trento, se establece que se haga lo que se conoce como seminario, el lugar donde estudien para ser sacerdotes. Pero antes del Concilio Vaticano, del Concilio de Trento, no se estudiaba para ser sacerdote. Por eso, los únicos que tenían la capacidad intelectual, y por eso hasta el día de hoy tienen universidades, eran los dominicos y después los franciscanos. Pero San Francisco luchaba mucho contra el tema de la intelectualización de sus frailes, porque él tenía miedo que la soberbia intelectual los tome a sus hijos. Entonces, por eso ahí estaba la lucha, hasta que después San Buenaventura, que era franciscano, es el que logra entablar la unión teológica en los frailes franciscanos, a través de la famosa frase: si quieres conocer más de teología, comienza por la humildad. Y entonces de ahí venía la famosa frase de San Buenaventura. Y es eso
Padre
un poquito
Luis,
lo que se está produciendo. Sí.
¿te parece que escuchemos? Hay dos comentarios que nos han dejado y renovamos también la propuesta. Ahora vamos a seguir deleitándonos con todo lo que Padre Luis nos está contando, compartiendo, que nos ayuda también a prepararnos, a formarnos y sobre todo para gustar más de esta fiesta que año tras año vamos haciendo y que qué lindo que sigamos creciendo y profundizando en este misterio. Escuchamos estos audios y volvemos a repetir la consigna que hoy nos está encontrando. Vamos a escuchar a Lorena.
Hola, ¿qué tal? Soy Lorena. Sé hacer tiramisú y sé hacer flan, pero de huevos común, no con leche condensada. Pero me parece que es una de mis especialidades, el flan casero y el budín de pan. Creo que ya habíamos conversado, padre. Que tengan un excelente día y hoy, después de tantos viernes, puedo escucharlo. Estamos acá trabajando con Lourdes y con Marelu haciendo las tareas de catecismo.
Qué bueno.
Qué genial, qué genial. Bueno, vamos a comer para ahí y hacemos el estéreo
Le
desde ahí.
mandamos un saludo a Lorena y Lourdes. Había quedado colgado el mensajito ya hace varios minutos, por eso ahora parece descontextualizado en lo que estábamos hablando, pero bueno, les recordamos a todos los que se sumaron que veníamos arrancando hablando de qué estábamos comiendo y qué nos gustaba comer, ¿eh? Pero bueno, ahora seguimos hablando de otro alimento. Vamos a escuchar a Yolanda.
Buen día a todos. Quisiera saber su opinión. Soy una persona que lleva con mi esposo hace 25 años en unión libre. Por ese motivo, pues yo no puedo recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Me gustaría hacerlo, pero pues él considera para él que no es importante, pues realizar nuestro matrimonio. Entonces, no sé qué opinión tienen ustedes sobre esto, cómo entender vivir de esa forma.
Esta pregunta es muy interesante. Yo muchas veces la explico y veo que todavía sigue girando en muchas personas, ¿no? Que es algo que sí golpea y llama la atención. Mire, más que opinión, es un poco lo que habla la iglesia, ¿no? Porque un poco opinión es lo que opinaría Pablo, lo que opino yo, otro podrá tener otra visión, otra manera. Entonces, vamos a lo concreto y a lo conciso. Vamos a ver qué es lo que dice la iglesia. Efectivamente, después del Concilio Vaticano II y con el Papa Pablo VI, la Iglesia estableció que cuando comienza a surgir en este tiempo del modernismo, especialmente después del 1964, comienzan a surgir en el mundo el divorcio de manera civil, que antes no lo existía. Entonces, la Iglesia dice, no, si una persona se divorcia, bueno, es necesario que tome distancia. ¿Por qué? Y porque no le hace bien. Perfecto. ¿Una persona divorciada puede comulgar? La respuesta es sí, puede comulgar. Ahora, si esta persona rehace su vida y recomienza un nuevo estilo de vida con otra persona, pero ya estaba casada por la iglesia y había hecho votos de tener esa unión hasta la eternidad, tanto en la salud como en la enfermedad, y hace su vida, y hoy hacemos esa pregunta, y la pregunta era, si una persona se divorcia y rehace su vida con otra persona, ¿esta persona puede comulgar? Y hasta el año 2015 se decía, no, no puede comulgar, que comulgue espiritualmente. O excepto que vivan como hermanos, es decir, no cayendo en una cuestión de relaciones sexuales y caer solamente en ello. Hasta el 2015 la respuesta era eso. Después del 2015 surge un documento, después de un sínodo, donde el Papa se reunió con todos los obispos del mundo, de distintas partes del mundo. Con varios obispos especialistas, incluso laicos especializados, y después del 2015 el Papa lanza un documento que se llama Amoris Laetitia. En ese documento de Amoris Laetitia, en el capítulo 6 y en el capítulo 8, el Papa se va a animar a tocar este tema. Entonces, en el capítulo 6, el Papa toca este tema y lo profundiza, y en el capítulo 8 refiere a elementos prácticos, a elementos pastorales, en donde el Papa va a decir, toda situación no es igual y cada situación tiene una situación de fondo que hay que analizar y ver. Por lo tanto, encomienda a los párrocos, a los sacerdotes de cada lugar, que ellos traten con las personas que desean comulgar y por esta situación no puede, para ver qué camino hacer, para que podamos saber cómo acompañar y si es conveniente que reciba la Eucaristía. Entonces, después del 2015, si vos me haces esta pregunta, soy divorciado en nueva unión, ¿puedo comulgar? La respuesta va a ser ahora, ya no, va a ser depende, depende de tu situación. Y doy un pasito más, y perdón Pablo que acentúe más en el tema este que acaba de tocar ella.
No, pero es muy interesante.
Supongámosle que nos toca a esta persona, y esta persona me dice, mire padre, estoy en nueva unión. Porque la anterior situación que yo vivía, el hombre me pegaba, me maltrataba, que X motivo, me divorcio. Conocí a esta persona y al conocer a esta persona, bueno, he crecido muchísimo en mi dignidad humana, pero no le interesa la fe y sufro porque no le interesa la fe. Yo quiero comulgar y quiero ir, quiero asistir y él no le interesa y al mismo tiempo hasta me deja de lado en eso. Entonces el sacerdote párroco ahí ve que hay una intención, que hay una actitud, que hay una búsqueda espiritual y que hasta incluso hay una búsqueda de mantener una presencia de relación con Dios. Entonces, bueno, tendré que ver y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? En tu caso, vení y comulga, pero no vengan a misa de domingo porque como sos tan conocida, después va a haber malas interpretaciones, y ahí vemos, ahí lo verá el párroco, ¿sí? En su situación concreta. Otra situación totalmente distinta, y perdona que la ponga así al otro extremo, es que venga alguien y me diga, bueno, yo quiero comulgar, soy divorciada, estoy en nueva unión, pero bueno, quiero comulgar hoy porque mi hijo hace la primera comunión, entonces yo quiero salir en la foto con él comulgando. Entonces ahí ya te das cuenta que no hay una búsqueda espiritual, ahí te das cuenta que no hay una búsqueda de mantener una presencia de Dios, sino que hay una cuestión más superflua. Entonces por eso el Papa va a decir, no todos los casos son iguales, por eso es importante analizar y mirar cada una de las situaciones de la persona que busca comulgar ante esta realidad que le toca vivir.
Luis, sería muy lindo volver a decir el nombre de este documento, porque muchas veces Y esto es importantísimo porque muchas veces nos quedamos en los comentarios de los documentos que hacen determinados sitios de internet y que a veces esas agencias, que incluso pueden autodenominarse católicas, no nos olvidemos que siempre cuando alguien hace un comentario de un libro, en realidad es una percepción subjetiva de lo que hace esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como creyentes, como cristianos maduros? No quedarme en los comentarios, sino que ir directo a la fuente, ¿no? Al documento. Y creo que es un documento de fácil lectura, medianamente fácil lectura, y estaría bueno que todo católico pueda formarse y conocerlo. Volvamos a, si te parece, a pronunciar el nombre, porque
Sí.
uno a veces no sabe si es Letitia, Leticia, de quién está hablando, si es la Leti.
La doña Leticia. Doña Leti, ¿cómo le va? Un saludo grande. No, mira,
Claro.
capaz que estaría bueno que lo busquen, Amoris Letizie, y se escribe, así se pronuncia, y se dice, se escribe Amoris Letitie, Letitie. Lo pueden encontrar en www.vatican.va y ahí tranquilamente lo pueden bajar en español, que es la página del Vaticano. Pero obviamente que si lo quiere el librito, lo deben vender en alguna de las editoriales católicas y librerías católicas, lo puede conseguir. Y entonces eso le puede ayudar o lo puede ayudar el Señor a que pueda profundizar. Y yo le recomiendo concretamente que lea el capítulo 6 y el capítulo 8. Y ahí muestra también las distintas situaciones que se han ido viviendo en la relación matrimonial, en la relación familiar y en la relación incluso de pareja, ¿no? Esta situación de noviazgo ha cambiado todo, ya no es lo mismo. Y no te digo de muy lejos, seguramente que a vos, Pablo, también te debe pasar, pero por ejemplo, mi generación es totalmente distinta a la generación de hace 10 años atrás o 7 años atrás. El modo de pensar, el modo de vivir el noviazgo, el modo de vivir el matrimonio, ha cambiado muchísimo las cosas. Entonces, el Papa Francisco plantea y dice: bueno, las situaciones han cambiado y el hombre en sí, hay una crisis antropológica, el hombre ha cambiado también en sus situaciones. Entonces, la Iglesia tendrá que ver cómo acompañar y cómo socorrer, recordando las palabras del Papa Pablo VI: la Iglesia es experta en humanidades. Entonces, es importante acompañar al hombre de hoy. Por eso, le recomendamos, ante esta pregunta que hizo esta señora, este desarrollo de este tema, y la respuesta, vuelvo a preguntar, vuelvo a decir, es: una persona divorciada de nueva unión, ¿puede comulgar? La respuesta es: depende. Hay que analizar cada caso. Por eso le corresponde ahora al sacerdote párroco, el sacerdote vicario, ver y establecer y entablar estas situaciones para ver y discernir si conviene o no conviene que comulgue.
Y dos cositas también, ¿no? Que me surgían para poder compartirlo. Bueno, también tomar conciencia, porque quizás del otro lado pueda haber alguna hermana, algún hermano, alguna persona que se pueda estar escandalizando de lo que estamos diciendo. En realidad, no, como decíamos recién, no son opiniones nuestras, sino es leer el magisterio de la Iglesia. Y también valorar que la Eucaristía no es un premio, sino que es justamente esta idea de viático, ¿no? De necesidad que
El
todos
medio.
tenemos de la Eucaristía, claro, de remedio de la Eucaristía. Y también por otro lado, y animarlos, yo a veces salgamos del plano a lo mejor del sexto mandamiento, ¿no? Pero lo podemos vivir en términos generales cuando uno dice, bueno, yo estoy viviendo una situación que no me posibilita poder comulgar, pero no por eso dejemos de asistir a la Eucaristía, porque si bien obviamente que el momento, podríamos decir que el momento más común, más como el culmen es hacer la comunión, pero que podamos participar de la celebración, de la lectura, alimentarnos del pan de la palabra, porque a veces, viste, hay personas que se autoexcomulgan, se autoexcluyen de la participación comunitaria y decir, bueno, a lo mejor yo en ese momento no puedo comulgar, no sé si estoy diciendo algo incorrecto, Luis, pero sí puedo participar como pueblo de la asamblea, de la vida de oración. Entonces, también saber acompañar a los demás y también no apartarme yo solo, no cortarme yo solo, sea la situación que esté viviendo, ¿no? No perder el vínculo y la identidad de ser iglesia también.
Coincido totalmente con vos, y qué importante mirarlo así a la Eucaristía, como un remedio, como un camino. De ahí se usa el famoso término el viático: es mi vía, es mi caminar, es mi ayuda, es mi camino, es mi fortaleza, es mi bastón. Por eso qué importante mirarlo desde ahí y analizarlo desde ahí, porque si no es como que uno termina distanciándose del todo. Así que qué importante esto de lo que acabas de decir, Pablo. Y Y también un pequeño detalle que también me gustaría sumar a esto, lo que vos decís, porque es verdad, cuando vos dijiste esto, mucha gente se como que se escandalizó cuando el Papa dijo esta situación de cómo ahora depende. ¿Sí? Y claro, y cuando surgió este problema o esta situación, no sé si llamarlo problema, sino crisis, me puse a investigar. Y digo, a ver, porque el Papa me imagino que no ha dicho, bueno, hoy me he levantado pensando así, lo hago. Cuando me puse a investigar, me doy con la situación de que lo que el Papa hizo es, en el buen sentido de la palabra, un retroceso. ¿Sabes por qué un retroceso? Porque antes, cuando se descubre América, en el año 1492, y comienza todo el proceso de la evangelización, una de las problemáticas que surgían aquí en Latinoamérica era la situación de los aborígenes, que se iban convirtiendo, pero no existía la monogamia, no existía el aborigen que esté casado con una sola mujer, tenía varias. Entonces, ante ese proceso de catequización hasta ir acomodando todos estos tiempos, ¿qué ha llevado? Ha llevado que el Papa Pío V había establecido a que los obispos de Latinoamérica, que habitualmente todos eran españoles, por supuesto, que eran enviados aquí, los españoles, encomienden a los sacerdotes párrocos para que disiernan la situación para congregar Eucaristía. Así que volvemos a esa etapa. Y el primero que lo estableció, curiosamente hablando, a que los sacerdotes párrocos disiernan cada situación para la comunión ante esta nueva unión, fue Santo Toribio de Mogrovejo, el gran pastor de Latinoamérica. Por eso es el patrono de todos los obispos. El Santo Toribio de Mogrovejo fue un pastor, un obispo que estuvo en Perú y que es muy reconocido porque siendo obispo desde Perú hasta Córdoba, de aquí de Argentina, el hombre recorrió casi toda su diócesis. Es decir, que el tipo con su carreta pasó por todos los lugares, hasta por el Amazonas y por zonas nuestras de lo que conocemos como Salta o Jujuy. No llegó a Tucumán todavía, pero bueno, había llegado por las partes norteñas. Así que para que más o menos tengan idea de cómo comienza todo este proceso de evangelización y de la Eucaristía dentro de la evangelización. Por eso creo que no es importante no escandalizarse, sino estudiarlo, profundizarlo y
Claro.
saber que hay un respaldo histórico.
Muy bueno, Luis. Tenemos cinco audios, así que si te parece, vamos a seguir escuchando.
Buenas, quisiera saber si es que una persona puede comulgar habiendo estado embarazada y que el varón no haya querido hacerse cargo del niño o niña según haya nacido. ¿Esa persona puede comulgar?
Hay dos elementos ahí, ¿no? Primero, decirte mi famosa frase que me encanta. Dios perdona todo corazón arrepentido. Es el primer punto, ¿sí? Por lo tanto, ahí estamos hablando de una conclusión. ¿De poder comulgar? Por supuesto que puede comulgar. No estamos hablando de una cuestión matrimonial ni extramatrimonial, por lo menos lo que he escuchado por ahí, ¿no? Pero estamos hablando desde este punto, es decir, toda persona puede, con un corazón arrepentido, después obviamente de la confesión, puede comulgar tranquilamente, es decir, tampoco, a ver, hay como un péndulo, ¿no? El péndulo dentro del catolicismo del famoso término laxista, ¿no? El laxista, el que, bueno, comulgo y ya está, no pasa nada, ¿no? Le metamos pata, la canilla libre. Y el otro extremo de la escrupulosidad, ¿no? De mirar todo como
Claro,
pecado. Ni un
claro.
extremo ni el otro. Pero ante este caso concreto, si hay un buen corazón y hay una búsqueda de Dios, y ante esta situación de error y ha habido una confesión previa, yo lo veo bien. No sé qué opinamos, Pablo.
¿Qué? No, se plantea un nuevo desafío que lo habíamos hablado anteriormente en otro podcast, que es formar la conciencia, ¿no? Esto de tener propuestas dentro de la iglesia como católicos, donde aprendamos a formar nuestro juicio, formar nuestra conciencia moral, buscar una conciencia recta. Digo, ¿qué desafío se nos plantea, sobre todo en el mundo de los laicos, el de poder tener esa madurez, ¿no es cierto? Digo, detrás de todos estos interrogantes, en el fondo hay una sed, un deseo por conocer y qué bueno, por eso insistimos, qué bueno que vayamos a dónde. Y vayamos al Evangelio, vayamos también a la Sagrada Tradición, a la Sagrada Escritura y vayamos también al Magisterio. Insisto, no nos quedemos con las opiniones, no nos quedemos con las fake news, no nos quedemos con los
Sí.
comentarios de los comentarios de los posteos que publicó incluso alguien que se autoproclame católico o agencia de noticias católicas. O sea, vayamos a la fuente, digamos, para poder desde ese conocimiento también tomar decisiones y aprender a discernir con una madurez cristiana, ¿no? Que con una fe madura.
Sí, y ahí te das cuenta, Pablo, que es un poco lo que hablábamos también en privado, y bueno, capaz que para un futuro podcast, capaz que hasta incluso con Jorge, podríamos seguir trabajando con este tema de la conciencia, con este tema de
Sí.
acompañar en la formación de la conciencia y ayudar a que las personas puedan discernir, darles las herramientas para que puedan discernir, para que no caigan ni en un extremo ni en el otro, ¿no? Ni en un extremo de todo es pecado, ni no pasa nada y todo lo perdona Dios y ya está todo listo, no se preocupen.
Claro.
Muchacho, ¿qué tal? Pero creo que es interesante verlo desde ahí. Pero volviendo a la pregunta de ella, quédate tranquila, amiga, que bueno, buscarlo a Dios, que Dios está a tu lado y te ama infinitamente. Y como decía Pablo, la Eucaristía es esa vía, ese alimento para seguir luchando en este caminar. Y le damos gracias a esa mujercita que, más allá de ser abandonada por este hombre que no le interesó tener un hijo, le damos gracias que no lo ha abortado, sino que el hijo sigue a la vida.
Totalmente. Escuchamos a Lorena.
Padre, le hago una consulta, ya que se detuvo en este tema. Mi papá era divorciado, en realidad era separado y se divorció en el 90 más o menos. Pero mi mamá, desde que estuvo en concubinato con él, que fueron casi 20 años, porque después falleció, jamás comulgó. Ella decía que ella estaba en pecado por estar con un hombre casado. Nosotros tomamos la comunión y todo, pero ella jamás comulgó y mi papá tampoco comulgaba. Bueno, mi papá no era mucho de ir a misa, pero bueno, nosotros, a mí me llamaba la atención y yo le cuestioné un montón de veces eso. Qué bueno que lo explique. Soy Lorena de Bahía Blanca, que hablé recién.
Gracias, Lorena, por compartirlo.
Muchas gracias. Mira, en este sentido, Pablo, también hay que tener presente la parte histórica, ¿no? El contexto histórico.
Claro.
Recordemos que recién en el 64 surge en el mundo, en el ámbito civil, el tema del divorcio y el poder casarte nuevamente civilmente, que eso era todo en este tiempo, oh, wow, ¿no? Después de la Revolución de Francia. En el 64, la Revolución Estudiantil en Francia. Y aquí en el 84, si no me equivoco, o el 86, con Alfonsín, se autoriza la ley del divorcio. Entonces, imagínate que aquí en Argentina, después de 40 años, llega toda esta oleada, ¿no? Entonces, imaginemos que en aquellos tiempos era también distinta la postura y la visión de la Iglesia, y se acentuaba mucho con el tema este del reto, de no poder, de esto, del otro, ¿no? No, quiero que suene mal lo que voy a decir ahora, pero no había esa cercanía con los curas como lo hay hoy, ¿no? Pero no porque sea malo o bueno, sino porque eran distintos tiempos, distintas épocas, eran distintas situaciones, distintas realidades, distintas maneras de vivir en la iglesia. Entonces, cuando ella cuenta sobre su papá, sobre su mamá, y claro, digamos, era una marca muy fuerte, es decir, te decían, no era que te daban la oportunidad de hablar o que había un podcast de explicar, no, te decían, no puede, punto, y no se pregunta más, chao, si te he visto no me acuerdo. Entonces, bueno, me pongo a pensar que su mamá capaz que, bueno, se quedó con eso y no se siguió profundizando en ese tema, ¿no?
Vamos a escuchar a Mauricio que tiene un mensaje también para dejarnos.
Hola, padre Luis, hola, Pablo. Lo sigo y lo saludo desde acá, desde México, Salamanca, Guanajuato. Acá en Salamanca, en México, el Corpus Christi ya fue el jueves. Lo festejamos, lo celebramos acá en la iglesia. Yo toco la misa todos los días y cuando no, pues escucho la del Padre Luis. La veo por Facebook. Les mando un saludo. Qué buen ministerio tienen los dos, muy hermoso. Y pues aquí hacemos lo mismo, difundiendo los audios diarios del Padre Luis y escuchando a Pablo también con sus comentarios, difundiéndolos también. Un abrazo grande para los dos y sigan en este ministerio que Dios les ha dado. Que Dios nos
Gracias,
los
Mauricio.
bendiga, como dice el Padre, hasta el cielo no paramos.
Un abrazo
Saludos,
grande.
saludos, padre. Fuerza.
Muchas gracias.
Saludos
Qué
para
bien, muchas
México.
gracias.
Vamos a ver qué
¡Viva
nos dice.
México!
Eso, Graciela.
Es cierto que si una persona está con otra y esa otra no se quiere casar, esta, la primera, ¿se puede casar sola? O sea, hacer el voto del sacramento sola y así comulgar.
Bueno, acá nos está dejando otro tema que es el sacramento del matrimonio. Puede ser por disparidad de culto, no sé qué ahí hay en el
Sí,
tema de lo que está
sí, sí,
diciendo,
sí.
¿no?
Sí,
Bueno,
existen cuatro maneras
sí.
de ser, de generar un matrimonio, ¿sí? El primero, el matrimonio ordinario, en donde se unen dos personas, ¿sí? A la cual una mujer y un hombre piden casarse por iglesia, ¿sí? En donde los ministros con ellos mismos, el sacerdote es testigo, pero bueno, otro día vamos a profundizar en el sacramento del matrimonio. En el segundo grado, o el segundo punto de matrimonio, existe lo que se llama regularización matrimonial. ¿Qué significa eso? La regularización matrimonial es cuando ya dos personas, un hombre y una mujer, conviven, están conviviendo y deciden casarse. Y ya, hasta incluso ya tienen hijos. Por eso se llama regularización matrimonial. Ya regulan su situación porque ya están conviviendo. Entonces, eso se llama regularización matrimonial. Ahí viene un tercer grado, que es lo que se denomina el matrimonio mixto, cuando te casás vos católico con una persona que no es católica. Y después tenés el matrimonio diferencial, cuando te casás con una persona que no es creyente, que es agnóstica, que ni le va ni le viene si Dios existe o no existe, o es una persona atea, que dice que Dios no existe. Entonces, esos son los cuatro tipos o cuatro maneras para ejercer o adquirir un matrimonio.
Luis, tengo una pregunta para hacerte. Estábamos hablando recién de Eucaristía y estábamos hablando también de la palabra misa.
Sí.
¿Qué otras palabras o qué otros términos usamos para hablar de esta misma realidad, ¿no? Porque, bueno, también en
Okay.
la escritura aparece otra expresión también. ¿Qué otras hay?
Sí.
A ver.
Sí, me quedaría con dos, a la cual también están muy presentes y que se lo adquiere. La primera es banquete, el banquete salvífico, que eso lo usaban mucho los primeros cristianos, porque era un banquete, era una celebración en estilo de cena. Por eso el Concilio Vaticano II lo propone nuevamente en estos tiempos de la Iglesia, y por eso hasta el día de hoy vos vas a ver que los altares tienen como una forma de mesa en donde estamos reunidos, y por eso el sacerdote lo celebra de frente. Y después está lo que se denomina sacrificio, en honor a sacrificar, hacer algo sagrado. Pero por sobre todo, este sacrificio es símbolo o en recuerdo de aquellos judíos que sacrificaban o hacían sacrificios con el cordero y lo ofrecían a Dios. Por eso muchas veces vas a ver que en algunas partes, en algunos altares, debajo del altar, hay un corderito con una bandera de un Cristo resucitado. Entonces, encontramos banquete y sacrificio. En la iglesia, en la Edad Media, usaba mucho el término y el tinte banquete. ¿En qué sentido? Perdón, en la Edad Media era el sentido sacrificio. Por eso la misa era de espaldas y en latín, en memoria o en recuerdo como lo hacían los judíos, los sacerdotes judíos, el sacrificio, también de espaldas y ofreciéndole solamente a Dios. Y después en el Concilio Vaticano II se quiso volver a los primeros cristianos y por eso volvimos a usar el término banquete. Ahora el altar está enfrente, tiene forma de mesa, el sacerdote está enfrente y habla en el lenguaje de cada uno y la idea es que haya un feedback, ¿no? Que haya un diálogo común entre todos, entre el pueblo y el sacerdote, porque es un banquete, es una reunión, podríamos decir, es una cena del Señor.
Qué bueno. Ahí, en esto de la Eucaristía, estaría bueno, ya nos están quedando unos minutitos finales del programa. Habíamos dejado una consigna, que era qué significaba Jesús para la vida de fe de cada uno, pero han surgido muchas preguntas que nos han llevado a distintos temas, ¿no? Y que están buenos porque nos ayudan también a nosotros ver por dónde pasa el interés de los que están escuchando, de los que luego van a seguir escuchando este podcast, que va a quedar en MD Católicos en el canal de YouTube, ¿verdad, padre?
Exactamente, y está en YouTube y en Spotify, ¿verdad?
En Spotify y demás redes de plataformas de podcast, ahí también lo van a poder escuchar con el nombre de Callejeando en la Fe. Callejeando la Fe, que es el programa que hacemos todos los viernes en este horario. Y está bueno que les dejemos una propuesta también y un mensaje, seguramente para ir terminando. Le agradecemos a todos los que han dejado sus mensajes. Algunos ya no lo vamos a poder escuchar para respetar la hora de difusión del podcast, pero sí plantear esto, porque en este tiempo hay muchas personas que se sienten mal, o que les duele, les pesa no poder asistir, participar de la Eucaristía en tiempos de pandemia, donde por algunas restricciones no se puede uno congregar, ¿no? ¿De qué manera o cómo podemos vivir también la Eucaristía? ¿Qué te parece, Luis, en este tiempo, ¿no? También para llevar un mensaje de aliento, esperanza a aquella persona que está del otro lado y que por algún motivo no puede acercarse personalmente, ¿no?
Creo que en primer lugar, sí tenemos esa posibilidad todos de adquirir a la Eucaristía, está incluso esto de la moda, del modo virtual, ¿no?, que se ha ido generando en este tiempo. Y qué importante es, recién hablábamos de que la Eucaristía es para celebración y para la adoración, ¿sí? Uh-huh. Por ese mismo motivo creo que es importante adorar y celebrar. Entonces celebrar significa esto, de decir, qué lindo contemplar a Dios y darle gracias. Recordamos que Eucaristía significa acción de gracias. Pero por el otro lado, adorarlo. Entonces, doy 5 tips para ver cómo puedo hacer una celebración o adoración a Jesús en este tiempo de pandemia. Primero, vivirlo la Eucaristía en la Santa Misa. Perdón, en la celebración por Facebook o por YouTube o por Instagram. Es decir, la celebración virtual. Hace mucho bien y acompaña muchísimo. Y hasta mucha gente hasta hizo su altarcito dentro de su casa para vivir la Eucaristía, ¿no? Volvemos a lo que era la Eucaristía familiar, que en los primeros siglos del catolicismo estaban, ¿no? Celebraba las misas en las casas. Segundo tips de cómo vivir la Eucaristía, si tengo que pasar por un templo, hacerme la señal de la cruz, no saludando al templo, sino saludando a Jesús que está ahí en el sagrario, entonces lo saludo desde afuera. Tercero, hacer la comunión espiritual, pero no tan solo en el momento que estoy en la misa virtual, sino varias veces en el día, cuando bien pueda hacerlo a ese puntito de encuentro con Jesús. Cuarto, qué importante hacer el bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Varias veces en el día, como una ejaculatoria. Y quinto, algo que a mí me ayuda, que esto es una sugerencia más que nada mía, si puedes escuchar alguna canción de adoración a Jesús Eucaristía, o una canción que te ayude a vivir a Jesús Eucaristía. Te cuento como para ir cerrándolo y después te lo dejo como una propuesta y a usted señora y a usted señor, alguien que escribió sobre la Eucaristía y que me encanta cómo lo escribió es Santo Tomás de Aquino, que cuando el Papa le pidió que escriba sobre la Eucaristía escribió una poesía que después mucha gente le puso música, que es Adoro te devote, te adoro con devoción mi Dios escondido, y la verdad que es hermosísima, porque tiene muchos rasgos que generan mucho. Y para ir terminando, te lo voy leyendo despacito, no todo, sino algunos puntos. Dice, te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto y el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Y después, más adelante, dice, no veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Y después, termina la última parte, dice, Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto hacío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. La verdad que ese himno me encantó y mucha gente le puso música, le hizo canción. La verdad que es hermosísima la letra.
Qué bueno. Muchas gracias, Luis, por este momento, por este compartir. Queremos agradecerles a todos e invitarlos para el encuentro que vamos a tener la semana que viene, todos los viernes a la 1 p.m. hora de Argentina, 3 horas menos en el uso horario de GMT. Los esperamos por acá, por Stereo App, para seguir hablando y conversando juntos, ¿eh? ¿Te parece?
Así es, con mucha alegría, con buen entusiasmo y buena onda, como siempre lo vamos haciendo, Pablini.
Bueno, que tengas una muy buena tarde, ¿eh? Y a todos a vivir en la Eucaristía y también a hacer Eucaristía para los demás que no conocen a Jesús Eucaristía. Que cada uno de nosotros pueda hacer ese pan, esa presencia de Jesús, también en sus hogares, en sus trabajos, y también, ¿por qué no?, en las redes sociales, para tantas personas que no conocen todavía cuánto Dios los ama. Ser Eucaristía también para los demás. Un abrazo grande.
Abrazo, adiós.